Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
Argentina posee en la actualidad capacidad para alimentar 7 veces a su población y, sin embargo, no puede sentar a la mesa a toda su gente. ¿Por qué sucede eso? ¿Porque exportamos el 60% más del total producido? ¿Porque más del 50% se industrializa con distintos fines, incluso para alimentar mascotas? Nada de eso. O quizás algo de eso puede influir, pero la principal razón es que los alimentos pasaran a ser una mercancía más y, por lo tanto, poder comprar alimentándose sin depender de la caridad ajena no es lo que se necesita, sino el no es quien lo necesita, sino el que puede alimentarse. Antes decíamos, donde hay una necesidad hay un derecho. Ahora es evidente que donde hay una necesidad hay un negocio. Alimentos sobran, incluso muchos se tiran o quedan en los campos de los productores por los precios miserables que les pagan o porque no tienen la vista lustrosa y linda que hace creer que son mejores y más sanos. Alimentos sobran, pero lo que no sobra es plata para comprarlos. Más allá de las declaraciones y convenios internacionales que definen a la alimentación como un derecho humano básico, lo concreto es que no todos pueden alimentarse como corresponde. Hay algunos que todavía siguen pensando que los responsables de los altos precios son los productores, a quienes seguimos en muchos casos llamándolos llorones u oligarcas. Pero no, los responsables tampoco son la mayoría de los productores, ya que el 80% de ellos no se baja del tractor y agacha el lomo en el trabajo cotidiano y están, al igual que nosotros, los consumidores, encadenados a las decisiones de las empresas semilleras, vendedoras de agroquímicos, fertilizantes y otros insumos, que a veces también son las mismas empresas que le compran la producción al precio que se les da la gana y luego comercializan con nosotros. El sistema alimentario, como el sistema del petróleo, el sistema de la informática, del automóvil, de los medicamentos, el sistema de las comunicaciones, el sistema financiero o cualquier otro que se nos ocurra, está globalizado. Hay que mirarlo a nivel de todo nuestro planeta. Por eso no es de extrañar que lo que sirve para nutrición y el sustento de las personas sea una mercancía más en manos de las grandes empresas transnacionales, fondos de inversión y otros engendros financieros que ganan mucho trabajando poco. El objetivo de estos monstruos grandes y que pisan fuerte, como diría Gieco, no es alimentar en forma adecuada a la población, sino ganar lo máximo posible. Por eso, ante el aumento de los precios de los alimentos en Argentina, debemos detenernos a pensar un poquito y hacernos algunas preguntas. ¿Quién y cómo determina el precio de los alimentos que se consumen en nuestros hogares? ¿Quién puede y tiene el poder de hacerlo? ¿Cómo podemos defendernos de esos precios abusivos? Vayamos por partes. El boicot a los supermercados del 7 de abril pasado fue un hecho histórico, que quizás a muchos nos haya ayudado a hacer evidente que las grandes cadenas de supermercados, con ganancias del 40, más del 200% por producto, algo tienen que ver. Pero el gobierno también tiene que ver. Y no solo porque fije el precio de los servicios básicos, como la luz, gas, agua, de los combustibles y peajes, y que recaude el 21% como IVA en cualquier alimento, sea salmón rosado, vino de marca, papas, carne o pan. El responsable, y quizás principal responsable, es el gobierno, que no controla como corresponde estos manejos inescrupulosos. ¿Cómo debemos o podemos defender el precio y la calidad de nuestros alimentos? Boicoteando a los súper, reclamando al gobierno, pero también organizándonos para comprar directamente con menos intermediarios. Pero no hay duda que solo con trabajo digno e ingresos suficientes, el derecho a la alimentación será un derecho para todos.
Buenas tardes, estamos en el programa creo 34 de Alimento y Vida, este viernes lluvioso de abril, siendo las 18:10 de la tarde, una hermosa tarde para dormir la siesta. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo andan?
Pero estamos despiertos, muy despiertos.
Muy despiertos, esperando muy las tortas fritas que alguien nos va a convidar.
Ay, bueno. No me digas.
Para acompañar el mate de la cooperativa de Don Eduardo, de YPA, pero este mate sin tortas fritas no es lo mismo un día de lluvia.
Un hombre de fe, Carlos, ¿eh? Che, bueno, recién escuchábamos Taquito Mi, qué tangazo, o no sé qué es, pero una milonga. ¿Qué
es
viene
una
a ser?
Es una milonga.
Una milonga, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, entonces... mencionar que falleció a los 98 años Mariano Alberto Martínez, más conocido como Mariano Mores, músico argentino, pianista, compositor y director de orquesta de tango. Entonces, bueno, este homenaje para él por lo que acabamos de escuchar, ¿no?
Marianito.
¿Qué más?
A ver.
Tendríamos que haber puesto un tango de Bafa también, ¿no? Que murió hace 2 días, si no me equivoco. 2 o 3 días, sí, Ernesto Bafa.
Sí, también.
O bueno. Sea, fue la semana de los tangueros.
Vamos a buscar uno para el viernes que viene, entonces.
Por favor.
Dale. Bueno, hace ya bastante, en 1953, el 15 de abril, estallan 2 bombas en la Plaza de Mayo de Buenos Aires mientras hablaba el presidente Perón en un acto de adhesión al presidente organizado por la CGT. Mueren 6 personas y hay numerosos heridos.
Bueno, Gaby.
Me toca a mí. Dale. Hablar de el 17 de abril, de en realidad de todos los años, que se celebra el Día Internacional de la Lucha Campesina, del que luego haremos una breve historia. Así que terminamos más puntualmente con los comentarios de las fechas, para decir que el 17 de abril también del 2014, hace bastante poco, falleció el queridísimo Gabriel García Márquez. Por si no lo conocen, fue un escritor para mí hermosísimo, novelista y periodista colombiano, premio Nobel de Literatura. Algunas de sus obras, la conocidísima 100 años de soledad y muchísimas otras obras, El amor en los tiempos del cólera y qué sé yo. Las he leído de adolescente. No, porque parece que cuando uno dice tantas más no las ha leído. Y sí, la mayoría las leí. Lo que pasa es que los títulos son muy largos.
Por favor.
La increíble y triste historia, a veces se me traba la lengua, de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada. Y así sucesivamente.
Bueno, muy bien. Queremos saludar a Joaquín, nuestro operador. ¿Qué tal, Joaquín? Y a Juan, nuestro productor,
que aún debe estar llegando en cualquier momento. A Joaquín, además, acompañarlo en sus sentimientos después de pasaje por Brasil, de su equipo preferido,
igual,
y de algún
punteros,
otro integrante de esta mesa. Esas son cosas realmente intrascendentes en una semana como esta, que ha sido una semana histórica por muchísimas razones, ¿verdad?
Sí, ¿vamos a las vías de comunicación o dale, seguimos así con este tono melancólico?
No, nada de melancólico.
Dale nomás.
Bueno,
dale, como decía Olmedo, dale nomás.
Dale nomás, el teléfono de la radio, el fijo, es el 4854-7034, o si se lo quieren aprender en versito, 4854-7034.
Bien.
El correo electrónico, alimentoyvidafm@gmail.com. Y el Facebook, Alimento y Vida FM, allí nos encuentran.
Bien.
Página de Facebook. Donde además pueden participar por un nuevo concurso.
Hay un nuevo sorteo.
Por favor.
A ver, ¿de qué? Dale, Gaby.
Ese es otro.
No, ustedes saben mejor que eso.
Carlos.
O una canasta preciosa, con más productos todavía de Colectivo Solidario, que además está promoviendo una venta, ventas grupales.
Eso te iba a decir.
Entrega a domicilio cuando el grupo de amigos, compañeros, familiares, vecinos, centro cultural, centro de jubilados pidan 10 o más, se los llevan a domicilio sin costo.
Sin costo de transportarlos.
Ah, sin costo de transporte, claro.
Claro. Pero vos sabés que estaba viendo un poco, también están en internet, Colectivo Solidario, ahí pueden entrar y ver detalladamente los bolsones que ellos también están sacando a la venta.
Claro. Y hablando de Colectivo, sí. Que no es solidario, subieron la tarifa.
Por supuesto.
Sí. Yo me tomé el colectivo desde el laburo hasta mi casa, que son 15 cuadras, casi 7 mangos me salió.
Pero tendrías que haber tomado el mínimo.
No, tendría que haber ido caminando.
Debe cambiar la sección.
Pero llovía a Valdes. Si no, siempre voy caminando.
Y no les cuento yo que me lo tomé al revés encima.
O sea que tuviste que pagar de ida y de vuelta.
Bueno, así vamos a conseguir recuperar el sistema de transporte.
Seguro que sí. Pero bueno, sí es verdad, cómo aumentó todo, viste, los cómo extrañan los subsidios. Uno, viste que tanta gente se quejaba, puede ser que el subsidio. Viste cuando dice, puede ser que yo pagaba nada más que 30 pesos de luz.
¿Y ahora pago 500?
Ahora me surge, ¿sabes qué? Jodete. Bueno, paga.
A 500. Mí no me lo digas.
No, a vos no. Estoy diciendo a los que. ¿Viste que? No, pero ¿cómo puede pagar? Era un chiste. ¿Cómo voy a pagar 30 pesos de luz? Bueno, ahora paga 500. Se ve que eras muy infeliz porque pagabas 30 pesos. Y así todo, ¿no? El colectivo, el gas, y bueno, estamos bárbaros.
Y no hablamos de los medicamentos porque nosotros, por un problema de edad,
no consumimos
ningún medicamento.
Pero también.
Pero es un
escándalo. No, porque Pami sacó algunos de la nómina porque dijo el. ¿Cómo se llama? El director de Pami. El caballero Ragazzoni dijo que los abuelos estaban sobremedicados.
Qué bárbaro, qué linda gente.
Y no necesitan tantos medicamentos en la nómina. Bueno. Está muy bien, hay que erradicar la polifarmacia.
Claro. Muy bien,
hay que cuidar la salud de los abuelos.
Gente sensible. Vamos a ir a un cortecito y después volvemos ya con lo que tengamos que seguir adelante. Así que vamos.
Quédate, que ya llega Comemos lo que somos.
Bueno, como después vamos a seguir hablando de farináceas, que tú lees, farináceas, o sea, harinas. Y ustedes hablaron de cobrar o no envíos a domicilio. Yo voy a relacionar ambos dos sujetos de habla, o sea, ambos dos temas. Hoy estoy, pero barroca para hablar. O sea, ambos dos temas los voy a relacionar con esta pequeña columna. Resulta que no voy a nombrar al supermercado o al mercado que se abrió en un barrio de esta ciudad porteña, que devino de otra dietética, supuestamente dedicado especialmente a celíacos. Ustedes saben que los celíacos son aquellos pacientes que padecen una enfermedad según la cual no pueden consumir ningún producto que contenga el gluten de harinas con TAC. La sigla TAC, con dos C al final, es aquella o son aquellas harinas que tengan gluten de trigo, avena, cebada o centeno. Ahora bien, ¿por qué este mercado, que es especialista en productos para celíacos, que encuentran bajo sus 1.500 metros todo tipo de productos, deben pagar el resto de los productos, tales como mermeladas light, Que yo sepa, un celíaco puede consumir mermeladas no light, que son más baratas que las light, si no tienen harinas agregadas, que no deberían tener harinas agregadas. Una buena mermelada de buena calidad, que es más barata, insisto, que una light. Frutas y verduras, aceites. ¿Alguna vez ustedes vieron una fruta o una verdura que tenga harinas? Ustedes que son ingenieros agrónomos, díganmelo ustedes que son especialistas.
No.
Las frutas y las verduras, ¿tienen TAC? ¿Tienen harina de trigo, avena, cebada o centeno? No. Piénsenlo, por favor, antes de...
¿Si no están contaminadas?
No deberían. Bien. ¿Por qué tienen que vender productos más caros que esos mismos productos en otro tipo de mercados? Y cobrar cualquier envío a domicilio que sea inferior a los 2.500 pesos de compra.
Bueno, si gastas 2 lucas y media, no te cobran
el envío. Te lo envían gratis. Es un poco abusivo, ¿no? Me parece a mí. Los celíacos, o sea, es para celíacos adinerados. O bien que pueden cargar una cantidad de productos. Pero además este engaño por el cual todos esos productos que obviamente no tienen TAC y que en cualquier otro ámbito se venden libres de TAC, están allí a mayor precio.
Sí, hay una problemática importante de educación alimentaria, educación obviamente, para la salud.
Un engaño que está en muchos lugares, pero que en estos está especialmente manifiesta. Digo, yo he visto también en muchos supermercados como, supongamos, galletas de arroz, que son alimentos sin TAC porque son de arroz. Uno ve una marca, ambas tienen el sello de no tener TAC y se supone que ambos están aprobados y son aptos para celíacos. Ahora, una está en la góndola para celíacos que los supermercados también tienen obligación de tener. Ahora hablo de los supermercados en general. Esa sale más cara. La otra marca que está en la góndola común sale más barata.
Y es lo mismo.
Es lo mismo. Entonces, el pobre celíaco que encima tiene que cargar con su padecimiento paga mucho más caro sus productos. A mí me parece complicado. Bueno, frente a esto, además, las harinas blancas hoy día son denominadas uno de los cuatro venenos blancos. Por supuesto, por ser harina blanca. Otro es el azúcar, otra es la sal y otra es la leche.
Cuatro venenos blancos.
Exactamente, porque ahora tenemos como que duplicar tenemos que ser naturales, comer todo perfecto, maravilloso. Entonces, tenemos este... Pero el problema es, que sea de mala calidad. Obviamente puede que las harinas refinadas sean peores que las otras, según nuestra ideología, pero estamos como, ¿no? Me parece potenciando demasiado algunas cosas.
¿Y si es negocio, cuál es lo malo?
Ese es el tema. Obviamente esa era mi conclusión, que preocupa más el negocio que la salud. Discúlpenme. Seguiremos comiendo lo que somos y elaborando como somos, pero más que nada vendiendo como somos.
A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle.
Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera, pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin dientes, lluvia sin techo, uña con tierra.
Sube, sube.
Raíces y Caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar. Sube, sube, sube.
Bueno, estamos en el aire nuevamente. Mercedes, ¿nos estás escuchando?
Sí, buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer hablar contigo. Esperemos que no estés en un lugar donde te estés mojando porque pinta feo el día. Y queríamos agradecerte en primer lugar y en segundo lugar compartir con vos algunas reflexiones que de alguna forma continúan aquellas que empezamos ya hace varios meses cuando vos nos visitaste acá en el piso de la radio. Nos sigue preocupando y nos sigue preocupando cada vez más cuál es la problemática nutricional de los escolares en general, y sabemos que tenés opiniones muy claras al respecto, pero además que son opiniones que tenés como integrante de la Federación Argentina de Graduados de Nutrición. ¿Qué está pasando con la alimentación de nuestros niños?
Bueno, en general estamos encontrando que tenemos poco registro como adultos de el estado nutricional de los niños. Muchos de los chicos están presentando sobrepeso y obesidad. Hay un programa que está evaluando en peso y talla a los chicos de primero y sexto grado de todas las escuelas del país, en una muestra muy muy grande que es representativa, y lo que nos está diciendo es que en algunos lugares el promedio está siendo entre sobrepeso y obesidad cercano al 30-34% juntos, o sea, niños que tienen sobrepeso y obesidad. Eso es algo que no se registra por los adultos. En general, tenemos más registro de los casos en los que la malnutrición es por déficit, y el niño con sobrepeso no está siendo un niño que salte a la vista, que nos preocupe, que esté llamando la atención. Y bueno, esto es una cosa que tiene consecuencias muy graves, ¿sí? Estamos encontrando en primer grado un 6% de los niños que ya a consecuencia de su situación en general tienen problemas metabólicos y empiezan a aparecer con presión alta en primer grado. Y esto evoluciona y va aumentando, y cuando los encontramos en sexto grado estos datos van aumentando. Y bueno, entre los adultos también es una enfermedad preocupante, el sobrepeso, la obesidad y también la presión alta, ¿no? Consecuencias de una alimentación inadecuada.
Perdón, hablamos con Mercedes Paiva, vamos a aclarar. Cuando viniste al piso, allá por, no sé, creo que septiembre el año pasado, cuando habíamos empezado hace poco el programa, viniste en calidad de, además, ¿nos querés contar?
Sí, yo soy la secretaria adjunta de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, y esta es una organización de profesionales nutricionistas que agrupa a las escuelas, a las asociaciones de colegios y asociaciones de todo el país de nutricionistas, y lo que se hizo fue una reunión en la que los especialistas de cada una de las provincias que se dedican a la alimentación escolar armaron una conclusión sobre cuáles eran las necesidades y los problemas de los niños en la Argentina en la alimentación escolar.
¿Y hay alguna particularidad, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires?
Y estos distritos, si bien las conclusiones son generales, estos distritos son distritos que en general tienen mucha población, donde un porcentaje muy alto de la población está escolarizada, en donde entonces encontramos que los servicios de alimentación escolar son muy importantes porque se repiten 20, 22 días al mes, y los niños pasan muchas horas en las escuelas. Entonces estos servicios en general en estos dos distritos que me preguntas están tercerizados, es decir que hay un sistema por el cual se proveen los alimentos y la escuela o los recibe ya elaborados o los elabora en la misma escuela mediante un sistema de licitación. En los dos distritos es diferente. En ciudad hay un solo sistema y en la provincia de Buenos Aires el sistema, si bien tiene una regencia provincial, cada distrito lo administra con su consejo escolar y en general también tienen un sistema tercerizado, es decir, que hay un proveedor, a veces se cocina con personal municipal o provincial y a veces el mismo concesionario se hace cargo de la preparación de los alimentos.
Y lo de cocina, digo, a nivel político, ¿es así simbólico o por todo el lío que hubo esta semana, ¿no?, en torno al presupuesto, a lo que fue ocurriendo?
Sí, la provincia de Buenos Aires tiene también un tema respecto de que el refuerzo que se ha pactado para otras provincias, la provincia de Buenos Aires no lo recibe. Entonces, la provincia es una provincia que usa su propio presupuesto para el financiamiento de los comedores escolares y realmente estaban muy atrasados los montos y las características de los menúes también estaban, digamos, como para ajustar lo que nosotros desde la federación estamos considerando es la posibilidad de ciertas frecuencias mínimas de alimentos para garantizar la ingesta que es necesaria, ¿sí?, ya sea para la cobertura del desayuno, de un almuerzo, de una merienda o de un refrigerio, digamos, distintas formas que tienen las prestaciones alimentarias. Uh-huh. Entonces, nosotros estamos sugiriendo, por ejemplo, que el postre de todos los almuerzos sea una fruta y no otros tipos de preparaciones que por ahí tienen más calorías y que por ahí los chicos fuera de la escuela esas cosas comen, pero la fruta no siempre está accesible, no siempre lo eligen los niños cuando se los ofrecen en otros espacios, y la escuela es un buen lugar para ofrecer las frutas porque, aparte de que estamos garantizando la ingesta, es un marco también de distinto que el otros respecto a favorecer la ingesta de frutas.
Tal cual. Y a ver, cuando vos decías, por ejemplo, que se había disminuido esa calidad, ¿de cuándo venía esa disminución? ¿Fue paulatina? Yo escuché, pero no sé, digamos, porque acá empiezan a correr las fuentes, que se habían eliminado las proteínas, supongo que por una cuestión de presupuesto.
Yo no trabajo en la provincia de Buenos Aires, pero lo que se publicó fue un menú de emergencia en el que había una frecuencia muy alta de cereales, a base de harina, fideos, arroz.
Tal cual.
Y proteínas a base de queso, carne dos veces por semana y huevo. Que sí, en principio para una situación de emergencia uno puede hacer esa intervención, ¿no? Uh-huh. Han sucedido en distintos momentos situaciones de emergencia, bueno, hay que solucionar en un trayecto corto de tiempo. Pero en la provincia de Buenos Aires existían y existen menúes hechos en los consejos escolares y por sugerencia de las autoridades provinciales. El tema es cuándo en cada distrito se le puede o no dar seguimiento a esas pautas que se generan.
Y ahora que se duplicó el presupuesto, digo, ¿fue también una necesidad? Porque debe haber recibido críticas, supongo, ese menú, ¿no?, de emergencia. ¿Por qué se decidió duplicar de repente el presupuesto?
Y no lo sé, yo no trabajo en la provincia, pero pienso yo que la situación de emergencia tiene un tiempo corto de vigencia, o sea que es bastante razonable que si se evaluó el costo y lo que se estaba brindando, se haya decidido mejorarlo y cambiarlo. Uh-huh. Igual, digo, en principio son cosas como versiones periodísticas, ¿no?
Sí.
Como que no tenemos como seguridad de que estas cosas digamos, están firmadas en el presupuesto, en qué tiempo se aplicarían, ni que el menú de emergencia ni esta otra cosa, digamos, pero digo, en principio, que se piense en mejorarlo. Nosotros desde FAGRAN ponemos a disposición empezar a pensar en frecuencia de consumo, en que nosotros desde las escuelas debemos incentivar el consumo de frutas y verduras, uh-huh, así como de leche, que es algo que por...
Dale.
Muy bien.
Muchísimas
Estoy
gracias.
A disposición.
Un beso muy grande.
Chau, chau.
Este 16 de abril, Gran Pizzería Cultural de Radio Asamblea. En esta ocasión, Gran Milonga Gran, con clase abierta para empezar a bailar tango a lo gran manera también. Te esperamos. Se viene el Grito Cultural, la primera fiesta de Las Tardes Son Nuestras.
Vení a disfrutar de bandas en vivo.
Con las presentaciones de
La Casa de Abajo,
Teleporter,
Sin Preámbulos,
Kosovo.
Invitado especial, Martín Ale, de Desde Acá, ex bajista de Los Gardelitos.
Además, la participación especial de importantes expositores,
la escritora Marta Oliveri.
En fotografías, Cristian Femia.
La dibujante, Lorena Gómez.
Y en poesía, Victoria Lembo.
Acompáñanos y formá parte de este evento único e inolvidable.
Acércate el 5 de mayo a El Emergente Bar, Acuña de Figueroa 1030, a partir de las 21 horas. Seguinos en Facebook y entérate de cómo ganar entradas y tragos gratis.
Epio, una filtración que se había producido en uno de los distritos de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, porque obviamente nadie se animó a oficializar esto de que la provincia enviaba un menú de emergencia que consistía en dar los lunes fideos alfileres con no sé cuánto, digamos. Estos eran los 5 platos que se le ofrecerían en el menú de emergencia. Y rápidamente...
Sin fruta, sin verdura,
absolutamente,
sin lácteos de ningún... Sin proteínas, sin carnes.
Nada, paleta un día, el otro día huevo y algo de queso en el otro menú, digamos. Entonces, bueno, rápidamente se duplicó el presupuesto destinado a la colación, digamos, sea merienda o sea desayuno según el turno, y al propio almuerzo, que pasaba de 6 pesos y pico a 12, y la colación de 3 pesos y pico a 6.
Bueno, esto este es un anuncio de lo que realmente estuvo en vigencia este menú de emergencia. Vos decías, mencionabas las cifras, el monto actual es de 6 pesos 30 que paga la provincia por almuerzo, pasará a 12.60, los 3 pesos 90 por desayuno, 7.90 para el próximo mes. Lo importante es la escala y la incidencia de este tipo de medidas, porque estamos hablando de 1.5 millones de alumnos que acceden al servicio alimentario escolar. Uh-huh. O sea que hubo 1.5 millones de alumnos de toda la provincia de Buenos Aires que durante 2 meses se estuvieron alimentando en la provincia más rica, uh-huh, con un menú de emergencia.
Más los niños mantenía estable.
Claro, y vos habías hecho un comentario, nosotros tenemos una informante calificada que si hace falta saldrá al aire en algún próximo momento, que nos cuenta cuál era el menú en su escuela. Los lunes fideos al fileto, los martes arroz con lenteja, los miércoles fideos con huevo, los jueves arroz para 1.500.000 niños, esto el mes de marzo y abril, que estamos...
digamos. También ahora va a depender de cómo cada distrito lo acomode a su presupuesto, ¿no?
¿Un menú que vos querías sugerir?
Yo quería sugerir, sí, está sugerido en el Liceo Franco Argentino, Jen Mermoz, que creo que ahí va una niña famosa que está muy en boga en este momento. Esencia, ¿no? Como dicen, unos nacen
a
con
ver
estrellas.
Come...
Disculpa, unos nacen con estrellas y otros nacen estrellados. Tenés una para la provincia, no había frutas. Y acá estaba viendo que, filé de merluza con ensalada mixta, salteado de carne y vegetales, milanesa de carne con puré mixto, bueno, con arroz pilaf, no sé qué será arroz pilaf.
Es un arroz especial, es uno más finito.
Ajá, bueno, estrogonofa al cerdo, filé de merluza con calabaza asada. Mirá, bueno, yo en mi vida comí todas esas cosas. Che, vamos a cerrar entonces este bloque con un audio muy alegórico y ya vamos al corte.
Hemos decidido duplicar, aumentar en un 100% el monto asignado a las raciones de comedores escolares, a los almuerzos, los desayunos y las meriendas que reciben más de 1,5 millones de chicos en los 135 municipios de esta provincia. Esto se va a implementar a partir del 1 de mayo. Vamos a duplicar también, más que duplicar, vamos a dar un aumento del 122% a las partidas que se asignan para medicamentos e insumos hospitalarios.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Bueno, estamos nuevamente acá y ahora vamos con el bloque de las noticias de las cátedras libres de soberanía alimentaria de la Facultad de Agronomía y de la Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
Yo creo que lo más importante esta semana fue la respuesta que tuvo una iniciativa que promovimos desde alguna de las cátedras de Buenos Aires en repudio a las expulsiones masivas de trabajadores y técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar, que fue recogido y apoyado por numerosas cátedras, instituciones, colectivos vinculados a la educación en todo el país y que sabemos que llegó a las autoridades más allá de que no se ha revertido en absoluto la situación. Nos queda claro, a todos nos queda claro, que la Secretaría de Agricultura Familiar es como un cáncer que ha dejado el gobierno anterior por la cantidad de gente, por la problemática que dejó instalada y que no se corresponde para nada ni con la política ni con las prioridades de los funcionarios que están a cargo del Ministerio de Agricultura. Fue muy alentadora la respuesta de muchísimas organizaciones y colectivos vinculados a la universidad pública, y nos parece que esto sigue siendo un tema que va a seguir siendo relevante pronto. Seguimos sin feria, con lluvia y sin feria, sí. Segundo fin de semana sin feria. Una y dos noticias muy lindas que vienen por el lado de la Facultad de Agronomía. Uno, un taller que creemos que va a ser espectacular, con especialistas cubanos. Manejo agroecológico de plagas para la producción agraria sostenible, la experiencia cubana, un modelo que desarrollaron los cubanos para atender una emergencia alimentaria y nutricional gravísima, y que de alguna forma es un modelo de referencia para muchos países pensando salir de lo puntual y entrando en las políticas públicas en serio para una alimentación soberana. Y el 11 de mayo, un día después que lo que va a contar Gaby ahora, estamos iniciando también la Facultad de Agronomía un curso para estudiantes de la facultad y abierto a todo público de Economía Social y Desarrollo. Decimos el 11 de mayo, 18 horas, largamos en el Salón de Actos de la Facultad con José Luis Coraggio como presentador fundamental de esta problemática e inaugurando el curso.
Perdón, Gaby, antes de... No, porque no me quedó claro cuándo es la fecha de lo de los cubanos.
Iba a decir lo mismo.
Oye, chico. Ah, es que quizá no lo haya dicho.
No lo dijiste.
Carlos, no lo dije.
No.
No, es el viernes 13 de mayo.
Ajá. Sí.
Desde las 9 de la mañana.
Ah, o sea que desde allí venimos para la radio.
Desde allí venimos para la radio con algunas cubanas.
¡Apa!
Ajá, Carlos. Mira qué serio que te estoy mirando. Ajá.
¿Y estás seguro que vas a venir?
Estoy seguro que voy a venir con algunas cubanas.
Ok.
Por lo menos dos, me parece.
Ok. Bueno, te tomo la palabra.
Sí, sí.
¿No
sí
me traes un cubano?
Un cubanito con dulce de leche.
No seas amarrete.
No, todavía no tenemos muy claro cómo va a estar compuesta la totalidad de la delegación cubana. Es la segunda vez que están viniendo en el marco de un convenio que financia la cooperación argentina, la Cancillería Argentina, y que se pudo mantener a pesar de la dificultad.
Bueno, muy bien. Está bien.
Ahora la golosa Gaby. vos ibas a decir
me
algo,
yo te interrumpí. Me haces quedar mal. Yo solo quería un ron.
Un ron.
Dale. Ibas a anunciar el algo del 10 claro, ya estás, de mayo. El
inicio. Que la caliza de nutrición de la uva inicia el martes, si es martes, 10 de mayo. Si no me estoy equivocando de fecha.
No.
Porque sí, iniciamos sí. El martes.
Sí, porque el 13 es viernes.
Perfecto. Entonces, el martes 10 de mayo iniciamos nosotros la primera clase de nuestra caliza nutrición. A las 18, ya voy a confirmar bien el horario, pero sería seguramente a las 18 o por ahí.
O por ahí.
Pero el 10 de mayo va a ser la primera clase.
En el Salón del Consejo
por ahora,
Directivo de la Facultad de Medicina.
Exactamente.
¿Con baile de manzana o sin baile de
manzana? No. Tenemos que, bueno, y ahora vamos a explicar. El baile de manzanas tiene que ver con una actividad que hicimos la vez pasada en las jornadas del Día Mundial de la Salud, que fue muy divertido. Bailamos con el zumba y etcétera, porque si no, no va a entender nada la gente que está escuchando.
Perfecto, no tiene nada que ver con las manzanas que no están teniendo los niños de la provincia de Buenos Aires. No fue, absoluto. No es parte del
no
mismo proyecto.
No.
Esas son manzanas al horno. Están todos al horno.
No. Bueno, entonces seguimos. No tenemos ninguna noticia más por ahora, ¿no?
No. Lo único que aclarar también lo que decías vos del curso de los miércoles que empieza el 11. Que no es así meramente un curso, sino también es asignatura optativa, Carlos, ¿no?
De para la los facultad
de Economía Social y Desarrollo.
Sí. ¿No? Y vamos a, en este día de inicio del curso, creo que va a pasar algo muy bonito que nos va a mover bastante el piso, porque ese día van a participar un conjunto importante de adolescentes, chicos y adolescentes de barrios carenciados, que se quieren imbuir en la problemática de la economía social, de la producción sana de alimentos, como parte de la preparación de la pintura de un mural que vamos a hacer en la facultad, rememorando los 200 años de la patria y los 5 primeros años de la Cátedra de Soberanía Alimentaria. Mm-hmm. Lo van a pintar esos chicos con sus profes, feriantes y alumnos de la facultad.
O sea, van a estar en la charla de Coraggio,
sí.
Como para,
para empezar a meterse
adentrarse un poquitito en la temática. Muy bien, bueno, bárbaro, entonces de calizas ya estamos, ¿no?
Listo.
Estamos por ahora.
Bueno, vamos a ir así muy tranquilamente, hoy no estamos a las corridas ni a las apuradas, al último corte y después volvemos con el último bloque de Alimento y Vida de este lluvioso viernes de abril.
Pequeño corazón, brilla como el sol, canta como el mar.
Aumento se transforma realmente en una barrera más, pero créanme que he estudiado al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo posible para tratar de que acompañemos todos juntos este proceso, porque el éxito de lo que estamos haciendo es que todos, absolutamente todos, lleguemos a buen puerto. Esto no.
Bueno, ya estamos de vuelta. Yo todavía me estoy riendo de esto último que escuchábamos recién. Qué bueno, hacer lo mínimo posible. Es genial. Eso te digo que ni los hermanos Marx en una película de las más conocidas pueden poner... harían algo semejante. El tipo que es el presidente dice, vamos a hacer lo mínimo posible. Bueno.
Son los famosos furcios que en su momento había recogido Rodríguez Arias en, claro, las patas de la mentira. Y que junto al que había hecho María Eugenia Vidal en cambio, sí, Futuro por Pasado, creo que podrían ser los dos puntales de el de PRO.
Nueva, ¿no? De una nueva y de una nueva versión de Las Patas, bueno, de la Mentira.
Claro, sí. Pero digo, además son dos furcios que dejan expuesta la ideología de este gobierno.
Sí. Bueno, yo quiero hacer una adivinanza. ¿Quién puso en un correo electrónico, más allá de esta invitación formal, cada uno de ustedes será muy cálidamente bienvenido?
Gabriela Polisher, me parece, bueno, que lo dijo.
Entonces, ¿cómo la
que no tomamos? No quiere que le regalemos un cubanito dulce de leche.
Me
abstengo. Le vamos a regalar una botella de ron.
A ver, contanos, Gaby, ¿de qué se trata esto de cocinar y comer en la Argentina hoy, que es un libro que van a presentar prontito, nos vas a tener que contar cuándo y del cual sos coautora. No sé si la presentación incluye alguna degustación o algo así, no.
No, a menos que los libros sean comestibles, creo que no.
No, libros comestibles no conocemos. Libros combustibles, tenemos algunas experiencias.
Sí, ¿no? Pero sí, ¿cómo no va a haber libros comestibles? Se han hecho libros de todo hasta ahora. Bueno, no estaba preparada para un reportaje. Me han tendido una emboscada, quiero decirles.
Bueno,
el día 20 de abril a las 18:30 horas en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, no crean que lo sé de memoria, sino que lo estoy leyendo así todo de corrido, que queda en la calle 3 de febrero 1378 de esta capital. Presentamos un libro escrito junto a Patricia Aguirre y Diego Díaz, Córdoba, que hicimos en base a un par de proyectos de investigación sobre cómo estamos comiendo actualmente en el país. Lo que implica también cómo estamos cocinando, cómo han sido las transformaciones de los últimos años para relevar, digamos, más que nada, qué es lo que nos pasa con la comida casera, con los tiempos de vida, con los consumos, con nuestro dinero. Lo que intenta es, desde un punto de vista antropológico, mostrar desde los distintos sectores sociales y en lo que pudimos abarcar de la mayor parte del país, esto, el estado del arte, como decimos, la situación.
Bueno, y hablando de alimentación, yo no quería dejar pasar por alto algo que me pareció tristísimo, que recoge el página 12, el viernes 8 de abril, con lo escribe Federico Bianchini, el título es Hambre de verdad, y voy a leer solo el primer fragmento. Cuando le comentaron que la leche que estaban dando en algunos colegios estaba podrida, la vicepresidenta del Consejo Escolar de Bahía Blanca, Adriana Perdriel, dijo: el que tiene hambre de verdad come cualquier cosa. Lamento decirle, señora Perdriel, de esta forma tan pública, tan poco íntima y cálida, que se equivoca y que su equívoco no es para dejar pasar. Para decir, no pueden otra vez ser tan ignorante y consentir que usted siga en su cargo y que todos, nosotros, los que la votamos y los que no, hagamos como si nada hubiera pasado.
Bueno,
vamos a un tema vinculado a la efeméride de hoy que también nos golpea profundamente.
Sí, no, me quedé pensando que viste que ya Charly García les dijo que no cuenten con él porque son unos ignorantes. Le dijo este gobierno.
Ah, no lo había.
Hace ya unos meses, ya en diciembre, enero ya lo había dicho. Sí. Ignorantes, igual, no cuenten conmigo.
A mí me parece que ignorar, decir que son ignorantes es demasiado benévolo, es bueno, de mala persona.
Pero viste
pensar
que acá la nota que leía Carlos dijo también la ignorancia.
Sí,
¿no?
Por pero, eso me acordé de... o sea, pensar que alguien porque tiene hambre toma leche podrida es nada como, vale, ¿no?
Sí, aparte falto totalmente.
Y nos estamos quedando sin tiempo y vamos a tener que salir a la lluvia rápidamente.
Bueno, vamos entonces a leer algo referido al Día Internacional de la Lucha Campesina. El 17 de abril de 1996, en el estado de Pará, Brasil, alrededor de 1.500 campesinas y campesinos sin tierra se movilizaron hacia la capital de Pará con el fin de presentar sus demandas y exigir solución para su situación. Llevaban una lucha de más de 2 años. Cuando llegaron a la ciudad de El Dorado de Carajás, la marcha se detuvo para que las mujeres embarazadas y niños descansen, pero fueron atacados por más de 100 policías militares, quienes dispararon con armas a los manifestantes. 19 compañeros y compañeras murieron, cayeron muertos y 69 resultaron heridos en esta masacre. Hasta la fecha no ha habido ninguna condena para los responsables de este crimen contra los campesinos del movimiento Sin Tierra de Brasil. El mismo día, dirigentes campesinos de todo el mundo que se encontraban reunidos en Tlaxcala, México, en la segunda conferencia internacional de Vía Campesina, al conocer los hechos deciden declarar el 17 de abril como Día Internacional de la Lucha Campesina, en reconocimiento y homenaje a compañeros y compañeras quienes luchan por la tierra y derechos de los campesinos en todo el mundo. Bueno, queríamos hacer un pequeño recordatorio de este día.
Y de por qué se ha declarado ese día.
Sí.
fantástico.
Bueno, para que vean la amplitud de, con que estamos considerando la problemática agraria y agroalimentaria, queremos compartir con ustedes un cambio importante en la conducción de la Asociación Argentina de Siembra Directa, de APRESID, la que ha sido presidenta últimamente, la Pilu Girado, ha pegado un pasito al contado, ha sido reemplazada no va a poder hacerse cargo de la presidencia de INTA como era su intención. Evidentemente alguien le ganó de mano, y lo interesante que en el discurso de traspaso de mando el nuevo presidente de APRESID ha insistido muchísimo en la importancia de certificar la producción de soja, porque haciendo la soja como corresponde, con buenas prácticas, tiene mejor precio a nivel internacional. Lo por cual supuesto estaría diciendo que no toda la soja que estamos haciendo en estos 20 millones de hectáreas, de las cuales son responsables básicamente 1.800 grupos económicos, no le estamos haciendo como es recomendable, con buenas prácticas.
Qué barbaridad. Claro.
Y también en esto,
a ver si baja de precio todavía.
Yo creo que si certificamos vamos a mejorar un poquito los precios. Y una noticia que algunos los tomó de sorpresa, que es que pareciera que Monsanto en esta dura batalla 15 rounds ha perdido, está empatando alguno de los rounds. Ha tenido una pequeña sanción del Ministerio de Agroindustria, un tirón de orejas que seguramente no pasará mayor.
¿En qué consiste, muy brevemente?
Le reprochan a Monsanto estar utilizando un método no aprobado por los ministerios, las instituciones públicas, para demostrar que hay semillas genéticamente modificadas en lo que entregan los productores en el lugar de acopio, lo cual implica que los productores tienen que pagar $15 por tonelada que van a Monsanto.
Pobre Monsanto.
Entonces, como el método
ya no se está, lo van a probar.
No. Bueno, así que estamos preocupados.
Entonces nos vamos a ir despidiendo. Para despedirnos tranquilamente, nos quedan menos de un minuto. Pero bueno, yo, Gabriela, quiero escuchar tu despedida y nuevamente
hemos hecho referencia a los inundados. Es un problemón. Es verdad. Así que esperemos que la semana que viene lo tengamos.
Joaquín nos recordaba un tema de García, una novela de García Márquez:
Relatos de un náufrago.
Entonces el miércoles estaremos ahí en la presentación de tu libro.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno. Nos vemos todos ahí. Muchas gracias por habernos escuchado. Le recordamos que a todos los que visiten nuestro Facebook y pongan
me gusta,
van a poder participar en el sorteo de la canastita, muy buena canasta de Colectivo Solidario.
Muy bien, bueno, hasta el viernes que viene. Hasta luego.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá, en Radio Asamblea.